Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Dentro de las jornadas de investigación de la FIC también se está desarrollando el Foro sobre Políticas Públicas y Preservación del Patrimonio Sonoro a cargo de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la RIPDASA. Por eso recibimos a la coordinadora de la red, Perla Olivia Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM. Perla, bienvenida.
Muchas gracias por este espacio, por esta invitación.
Hablemos un poco de la importancia de la preservación sonora. ¿Desde cuándo se ha tomado conciencia de que es necesario conservar los archivos sonoros?
Mira, en 1980 la UNESCO proclamó un documento que es muy conocido a nivel internacional, que es la Recomendación para la Salvaguarda del Patrimonio Sonoro y Audiovisual. A partir de entonces tomaron notabilidad precisamente las grabaciones de radio, las grabaciones de televisión, que son parte de este patrimonio. Hasta antes no se valoraba, se pensaba que la radio, por ejemplo, en el momento en que salía un programa al aire, ya cumplía su propósito. Se omitía considerar que la radio, esos programas como este que estamos grabando, tiene un valor documental después de la transmisión, porque son un testimonio precisamente del pensamiento de la creación contemporánea. Entonces yo te diría, desde el siglo pasado hay ya una masa crítica que se ha preocupado precisamente por la salvaguarda de este tipo de patrimonio. No obstante, las primeras fonotecas, la primera fonoteca del mundo, se creó a finales del siglo XIX, la Phonogram Archive de Austria. Uh-huh. Y a partir de entonces, contamos ya con instituciones de la memoria para la salvaguarda de los materiales sonoros. Pero las acciones concretas vienen desde 1980.
Bien, ahora mencionabas la memoria, ¿no? ¿Qué rol juegan los archivos sonoros en la construcción de la memoria y la identidad de las sociedades y las culturas también, ¿no?
Los archivos sonoros y audiovisuales son una parte de la identidad. Un pueblo que no tiene archivos sonoros y audiovisuales es un pueblo que ha perdido una parte de su memoria contemporánea. Tú sabes mejor que nadie, por ser comunicólogo, que desde el siglo pasado la sociedad ha registrado los momentos más importantes, sí, en sonidos e imágenes. La historia contemporánea ha sido narrada, ha sido descrita precisamente a través de estas grabaciones. Ese es el valor que nosotros le conferimos. Y en el siglo XXI, precisamente, la historia actual ha sido descrita, además de estas imágenes y estos sonidos, a través de las páginas web, las redes sociales y de contenidos también sonoros y audibles que se transmiten a través de estos nuevos medios digitales.
También es un área, ahora esto que lo decías, ¿no? Los soportes han ido cambiando mucho y muy rápido, sobre todo desde la revolución digital que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo va jugando a la hora de generar archivos sonoros esta necesidad de ir adaptándose? ¿Crees que se va logrando?
Bueno, es cierto lo que dices tú. A lo largo de la historia de la grabación sonora y audiovisual hay una serie de soportes que han ido cambiando. Esto es un tema importante porque para quien documenta, para quien resguarda estos materiales en los archivos, significa que debe de conocer todo tipo de soportes, desde los cilindros de cera hasta las cintas de carrete abierto, que quizá para gente tan joven como ustedes no signifique, claro, mucho, ¿verdad? Pero esto ubicamos dos grandes eras en la grabación sonora y audiovisual. La era analógica, de estos soportes físicos, de estos soportes que precedieron a lo que en este momento son los soportes digitales y a los documentos de origen digital, es decir, estos materiales que se graban en y con tecnologías digitales y que se preservan ya precisamente en soportes digitales. No tienen un soporte único, sino que la máxima es estarlos migrando constantemente.
En una publicación coordinada por ti se introduce la noción, que creo que es del año pasado, del 2021, se introduce la noción de riesgo de pérdida del patrimonio sonoro y audiovisual, ¿no? ¿Desde cuándo se tiene esta noción? Y también preguntarte, porque sé que también es como un gran tema, un gran paraguas del foro que se está desarrollando aquí en la FIC, ¿qué políticas públicas han impulsado los estados y los organismos internacionales respecto a esto?
Bueno, el riesgo de pérdida es el problema social más importante que enfrentamos en la actualidad, porque estamos a punto de perder más contenidos sonoros y audiovisuales que fueron registrados el siglo pasado y en la actualidad. Es un problema social que involucra no solamente a los archivistas, que involucra a las autoridades, a las comisiones legislativas, a los responsables de las instituciones de la memoria, porque si bien es cierto que ya se han empezado a digitalizar algunas colecciones, también es importante afirmar que se han perdido muchas grabaciones sonoras y audiovisuales en América Latina desde el siglo pasado. En una investigación que hicimos hace un par de años, precisamente en la RIPDASA, pudimos constatar que la mayoría de las colecciones que se preservan son de los años 70. Es decir, hemos perdido algunos de los primeros registros sonoros y audiovisuales. Y se conservan muy pocos materiales de los principios del siglo pasado, y los que todavía tenemos están a punto de perderse si no se digitalizan. Pero el problema mayor tiene que ver con las grabaciones actuales, las de origen digital, porque se están generando grandes volúmenes de contenidos de origen digital. Esto significa que hay una gran cantidad de información que está en riesgo de perderse, porque no conocemos cómo identificarla, cómo conservarla, cómo preservarla. Y además, como lo mencionaba, hay una carencia de políticas al interior de las instituciones, porque prácticamente todas las instituciones producen contenidos de origen digital y deben de tener políticas de preservación digital, pero también políticas públicas, donde los estados nacionales son los responsables de reconocer que tienen que dotar de forma sistemática de recursos a las instituciones de la memoria, como son los archivos, las bibliotecas, las fonotecas, las videotecas, porque si no, esos contenidos se van a borrar, se van a desaparecer en los próximos años.
Supongo que cada estado, cada país tiene como su situación particular, pero ¿cuáles son las variables comunes en Iberoamérica, ¿no? O en Latinoamérica al menos?
Esta pregunta es muy importante porque fue uno de los aspectos que nosotros pudimos evidenciar en este foro, que hay una falta de actualización en el marco legislativo que se refiere precisamente a los archivos sonoros y audiovisuales. Se denominan en las diferentes leyes que hay en nuestros países de forma genérica e imprecisa, ¿sí? Subsiste la idea de que son documentos no impresos, no librarios, ¿sí? A partir de esta negación no se reconoce la naturaleza de los documentos sonoros y audiovisuales.
Y por consiguiente su importancia,
¿no? Y por consiguiente su importancia y su valor documental. Entonces hay leyes como las leyes de depósito legal, las leyes de archivos, la ley general de archivos, ¿verdad? La ley de transparencia y acceso a la información pública, que son leyes muy importantes, porque justo en este momento de la sociedad lo que requerimos es acceso a la información. Pero necesitamos también reconocer que además de los materiales textuales con los que hemos convivido toda la vida, hay otro tipo de información que es igualmente valiosa, que son las grabaciones sonoras y audiovisuales.
Algo que hablábamos en una de estas series espontáneas que estamos desarrollando por las jornadas de investigación de la FIC, es como que una especie de cambio de paradigma en la archivología y en las ciencias de la información, de que más allá de los soportes y la preservación por la preservación en sí misma, algo que es algo que se le da importancia también y que es fundamental es el contenido. ¿Qué tipo de contenido nos podemos encontrar en el mundo del archivo sonoro, que imagino que es bastante vasto?
Bueno, en los archivos sonoros y audiovisuales, como te comentaba, hay una gran cantidad y diversidad de contenidos. Uh-huh. Depende de los archivos. Los archivos no son un espacio diferente o cerrado de las instituciones. Prácticamente todas las instituciones, además de la radio, de la televisión, de las bibliotecas y de los archivos, generan día a día contenidos sonoros y audiovisuales de origen digital. Por lo tanto, desde las instituciones públicas que generan podcasts, ¿no?, que generan campañas sociales, hasta las empresas que generan contenidos digitales para difundir sus productos, hasta las fundaciones, las universidades, hay una gran cantidad de contenidos que van desde testimonios orales, desde el voces, de políticos, de creadores, de intelectuales, las voces de los pueblos originarios, por ejemplo, hasta la música, incluso los testimonios del paisaje sonoro, el arte sonoro, y en el ámbito de la televisión, pues también tenemos una amplia gama de géneros, desde los documentales, los informativos, las ficciones, en fin, lo que somos como sociedad está en buena medida registrado en estos archivos. Por eso es tan importante su salvaguarda.
Ahí entra la idea del valor social que tiene el patrimonio sonoro, ¿no? Como estábamos hablando, y es importante democratizarlo entonces.
Es muy importante salvaguardarlo para que pueda ser consultado por las personas. Bien. Y justo garantizar a través de este acceso el derecho a la memoria y a la verdad, que son dos valores esenciales de toda democracia. Es decir, si la sociedad no tiene la posibilidad de reconocerse en su memoria, en sus archivos, y de conocer la verdad de cómo fueron los hechos de los diferentes momentos que ha vivido, no puede ser una sociedad democrática. La democracia también se basa en el conocimiento y en la preservación de estos elementos que son esenciales en la identidad de todo pueblo.
Ahora que mencionabas, hoy mencionabas que los primeros archivos sonoros, tal vez con los que contamos en Latinoamérica, son de los años 70, y se me ocurre que en la región había una serie de gobiernos de facto, gobiernos dictatoriales, que seguramente nunca se pasó por la mente priorizar, salvaguardar archivos sonoros, o tampoco servía, ¿no? Entonces, se me ocurre preguntarte, más allá del archivo sonoro, el archivo visual, el archivo y la información en general, ¿también puede haber estar la decisión política de no salvaguardarlo, más allá de que no haya interés?
Es una pregunta muy inteligente e importante, porque evidentemente en los regímenes totalitarios, en las dictaduras, se borra la historia. Se borran partes de la historia que no convienen a la sociedad, ¿verdad? Aquellas ideas que son críticas, aquellas ideas que van en sentido contrario a este tipo de regímenes. Y en el caso de América Latina, pero sobre todo de países que han tenido dictaduras, ha habido casos muy concretos de archivistas que han salvaguardado sorriesgo de cuestiones de represión, muchos materiales que hoy son muy valiosos. Yo te diré un ejemplo muy concreto en Chile. En Chile hay una archivista, Amira Arratia, de Televisión Nacional de Chile, que fue una pieza clave en la dictadura de Pinochet. Ella, con todo y las presiones políticas que hubo, pudo contribuir a salvaguardar muchos de los materiales de la televisión que en ese momento pues no eran convenientes para los regímenes militares, ¿no? Esto habla de un valor y de un compromiso social. Yo creo que los archivistas, el trabajo del archivado, está en manos, sí, de esos profesionales de la información, pero también de los creadores de la información, los periodistas, los comunicadores. y salvaguardar esta parte de la información es fundamental. Hay grabaciones históricas que, gracias a este tipo de personas, hoy podemos volver a escuchar o ver. Y es cierto, es cierto. Cuando tú estás en un archivo, hay una pulsión de muerte, porque el archivo es una forma de poder. El archivo está asociado al conocimiento, pero también al poder. De ahí que sea precisamente tan sensible, es la parte más sensible de la sociedad, que en regímenes autoritarios se quiere borrar en primera instancia para no recordar precisamente lo que hemos sido. Entonces es muy importante el trabajo, y quienes trabajan cotidianamente en la salvaguarda de los archivos deben de ser inclusivos, ¿verdad? Deben de garantizar la preservación de todas las expresiones de la sociedad, de todas, aun cuando no convengan a la sociedad, al gobierno en turno.
Bien, Perla, ¿cómo viste a Uruguay en el sentido de la cantidad de políticas públicas que se dedican al patrimonio sonoro? ¿O cómo lo ves Uruguay en relación al resto de Latinoamérica? ¿O si tiene los mismos problemas que todos en la región?
Bueno, en Uruguay se comparten los mismos problemas que en otros países latinoamericanos. Hay una falta de recursos económicos que se deben de dar de forma sostenida a los archivos, falta de infraestructura. También es cierto que falta un reconocimiento por parte de la autoridad para saber cuán importantes son estos archivos. Por otra parte, también es muy notorio lo que sucede en otros países, reconocer que el trabajo del archivo es esencial en la producción radiofónica, en la producción de televisión, es el corazón, porque de ahí parten los contenidos y ahí regresan. Es el espacio vital que es importante en el ámbito de los nuevos medios digitales preservar. Pero por otra parte también, como en otras regiones de América Latina, hay gente muy comprometida. Hay gente que ha dado su vida para que los contenidos no se tiren a la basura, para que los contenidos no se borren. Y hay mucho entusiasmo y mucho interés. Yo celebro realmente con mucha alegría que sea la Universidad de la República el eje, el corazón de esta serie de reflexiones. Porque la universidad es una de las instituciones más importantes de la sociedad. Es una institución estable desde donde sabes que se puede irradiar el conocimiento sin ningún tipo de compromiso o de interés y beneficiar a los diferentes archivos. Esa es mi perspectiva, además de que conozco a algunos archivistas uruguayos, por ejemplo, Fabricia Malán, de Radiodifusión Nacional de Uruguay, que es una persona que ha estado comprometida durante mucho tiempo en estos trabajos. Admiro mucho el trabajo de LAPA, de Isabel Shevor, que ha sido pues un trabajo con mucho esfuerzo y que ha empoderado finalmente a la universidad en tareas de digitalización y rescate de filmes, ¿no? Y eso pues son trabajos que probablemente no se hubieran podido hacer en otro tipo de instituciones, pero que sí requieren pues mucho empuje, ¿no? Porque deben ser trabajos que se mantengan en el tiempo.
Bueno, y hay que alentar también a que quienes tengan colecciones privadas o sepan que tienen registros y que sean pasibles de ser digitalizados y llevados a cabo, por lo menos trabajados, acercarlos a un archivista, ¿no?
Sí, y sobre todo, sí es importante, primero, que la gente que nos escucha sepa que las grabaciones sonoras y audiovisuales tienen un valor documental similar al de un libro. Son testimonios fundamentales en la actualidad, ¿sí? Y sin ellos se borra una parte de lo que somos. Y en consecuencia, también, insistir en que es importante solicitar, demandar que estas instituciones de la memoria pues continúen su trabajo y que lo hagan en buenas condiciones. Y yo quisiera también señalar en este sentido que también celebro mucho, y que el grupo que dirige la doctora Mónica Marona, desde la perspectiva de una disciplina tan trascendente como es la historia, haya comprendido la relevancia que tienen los archivos sonoros y audiovisuales y sea inclusiva precisamente en términos de provocar este tipo de foros, de provocar la participación científica a nivel internacional sobre el tema de los archivos. Esto no es evidente, ¿no? Generalmente, uh-huh, las bibliotecas, los archivos trabajan de manera aislada, y cuando podemos observar esta presencia de disciplinas humanísticas tan importantes como la historia, le da otro sentido y otro valor a este tipo de trabajos que hacemos en los archivos.
Bien, Perla Olivia Rodríguez, coordinadora de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la RIPDASA, y del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Espontánea de Uniradio.
Ay, yo al contrario, muchas gracias. Realmente estoy fascinada con Montevideo. Son una sociedad muy generosa, una cultura muy interesante, y de verdad todo mi corazón y agradecimiento por toda la hospitalidad que hemos recibido.
Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.